I'm turning this evening to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verse 13.
Vamos a ver, a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y nuestro título es el rescate más grande de la vida. Esta es una de las ilustraciones de Pablo, el apóstol. A veces él solo dice dos o tres palabras y a veces ni nos damos cuenta. Leemos rápidamente el pasaje y este es un ejemplo en un solo versículo de la conversión. Es claro como una ilustración y aún así es subestimado. Esto habla del Padre, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está en pasado. Describe la conversión a Cristo y es una ilustración poderosa. La palabra librado o librar, el cual nos ha librado. La palabra griega que se traduce aquí, librado, de hecho significa el fluir de algo de repente. Por ejemplo, como si hubiese un agua cuando llueve. Y imaginemos que hay como una parte de esta agua donde si se abre como esa compuerta, el agua puede fluir libremente, puede salir y sale como una corriente. Y esta es la palabra o la ilustración. De allí viene esta ilustración de librado. Es como un estado de emergencia al tener esta corriente de agua fluyendo. Es al salir con presión. Puede ser algo muy peligroso. Y entonces librado de esto. Desde allí que viene esta ilustración. Algo urgente, una emergencia, es algo poderoso. Y la conversión es comparada con esto, con este trabajo, un rescate de emergencia. Otras traducciones bíblicas hablan, nos ha rescatado, pero esto no muestra con fuerza de dónde es que o esta ilustración de habernos librado o rescatado. Esto, pensemos entonces, es algo de emergencia, de una forma rápida, de repente, es lo que el texto quiere pasar o reforzar. Es algo que tiene que ver con ser rescatado de una situación de emergencia. Y fue de esto entonces que el Señor nos libertó. Él nos libertó entonces de un reino, Él nos dice el pasaje, de un reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El Señor nos ha librado. En la guerra, por ejemplo, nosotros leemos asuntos o historias de guerra, donde se habla de túneles de escape, por ejemplo, o personas escapando de campos de concentración y de todas las cosas rigurosas que sucedían allí. Y tal vez por un túnel y por el alambre de púas y después su escape, entonces es exitoso. Y estamos pensando en esto. Pero nosotros Al tomar esta ilustración sabemos, no podemos cavar el túnel por nosotros mismos, no podemos escapar por nosotros mismos del reino de las tinieblas, de nuestra condición perdida. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad. Pues nosotros sabemos que en nuestro estado caído fuimos cortados de Dios, fuimos cortados de la comunión con Él y no podemos entonces cavar un túnel para escapar de nuestro pecado. Necesitamos de otro tipo de rescate. Necesitamos ser librados, rescatados. Y es el Señor quien nos libera, quien nos deja ir. Pues sabemos entonces que por nosotros mismos esto es imposible, no podemos hacerlo. Y este es el sentido de este pasaje, versículo 13, el cual nos ha librado. Y esto nos muestra entonces, de forma emergencial, y con estas pequeñas palabras o cortas palabras, vemos cómo estamos, es como si estuviéramos en una prisión, pensemos en una existencia materialista, por ejemplo, lejos de Dios, cortados o alienados de su presencia. Y Él nos ha librado de esta causa sin esperanza. El andar a través de la vida por ahí, caminando directo hacia el juicio, pero el apóstol Pablo habla de la conversión aquí. ¿Quién nos ha librado? Entonces, Dios tiene una forma de librarnos de todo esto. Pero, ¿de qué es lo que Dios, de qué nos libera Dios o nos ha librado? Bueno, la jurisdicción o el gobierno que las tinieblas tienen sobre nosotros. Esta es la ilustración bíblica, que sin Dios todos estamos en esta situación, estamos sin su bendición, sin su ayuda, sin su amor perdonador, viviendo en este mundo para nosotros mismos, para las cosas de este mundo. Y esto entonces en la Biblia es ilustrado como la potestad de las tinieblas. Hace 30 años más o menos visité Moscú y visité un pastor bautista allí y ellos estaban viviendo sobre una intensa persecución, cientos de personas. Y un par de hermanos, bueno, la gran hostilidad que había allí, dos pastores estaban en prisión y de repente, bueno, todo esto pasó y ya era permitido que alabaran a Dios y que se reunieran, pero había aún así pastores siendo arrestados. Muchos pastores, por ejemplo, sus vidas habían sido tan afectadas que eran odiados por las autoridades, muchas veces desaparecían. Y una noche yo fui en Moscú, fui a ver uno de estos pastores. Y ellos, para verlos, había que manejar largas distancias y 2 o 3 horas, y no era fácil encontrarlos. Y había agentes incluso que seguían los carros, entonces había que entonces manejar muy, muy lejos hasta que estos agentes pararan de seguirnos. Y fuimos con otros carros, más o menos 8. Y se nos dijo que teníamos que andar en pares. Cada par, más o menos una persona a 30 yardas de la otra, cada pareja a cierta distancia, nadie hablaba inglés y estaba todo oscuro, había una escalera grande y yo tuve miedo. Y percibí entonces, o tuve una, el Realmente vi lo que era vivir en una sociedad que oprimía y que era hostil. Y con este viaje, entonces, puedo contar muchas cosas que por las que pasamos. Otra vez fuimos a un hotel, turístico. Y es así, pues, que yo esperaba ir. Vamos a un hotel y caminábamos por un corredor y al final del corredor encontrábamos una sala donde se recibía a todas las personas de una forma agradable, pero me llamó la atención que todo estaba siendo vigilado. ¿A dónde van? ¿Para por qué? ¿Con quién? ¿A qué cuarto? Todo era vigilado. Una sociedad oprimida. Y esta es una ilustración tan solo de lo que es la potestad de las tinieblas. Yo también recuerdo cuando mi hijo era joven, tal vez en los años 70, inicio de los años 80, un chico de Rusia pudo venir a un intercambio y hablaba muy bien inglés. Y ellos hablaban. Y estaban discutiendo qué país es mejor, qué país tiene esto, qué país tiene aquello. Y vino un asunto en el cual ellos pudieron concordar. Y entonces estaban conversando sobre ¿quién llegó primero a? A un lugar y estaban discutiendo sobre un asunto y este chico de Rusia estaban hablando sobre aviones y quién creó un avión primero y quién fue más exitoso al respecto y este chico de Rusia tenía una idea de quién había construido el mejor avión y tenía cierta información que no era la información que tenían los chicos aquí y es como si le hubiesen dicho qué pensar y él no conocía muchas cosas y esto es lo que nos sucede a nosotros cuando pensamos, por ejemplo, o se nos dice no hay Dios. Tal cosa no existe. El cristianismo es malo, el cristianismo te va a hacer infeliz, el cristianismo va a dañar tu personalidad, pero de la parte, esas partes externas, entonces el mundo quiere inculcar en las personas esa creencia errada de lo que es el cristianismo. Es como una programación. Y de ninguna manera entonces permiten que las personas sepan los atributos del Señor y están entonces ajenas al trabajo del Señor Jesucristo, están ajenas al pecado y al perdón que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Hay personas que están ajenas a todas estas verdades, a el entendimiento que viene a través de la palabra del Señor. Están entonces bajo la potestad de las tinieblas, sin conocer las cosas del Señor, con conceptos distorsionados completamente. Por ejemplo, en una guerra, si algo sucede en una guerra, las personas que están defendiendo entonces pelean con tenacidad. Pelean con tenacidad hasta derramar la última gota de sangre. ¿Y qué sucede entonces si las personas, cuando se descubre después o cuando se acaba la guerra, por qué las personas pelean de esta forma tan agresiva, dan hasta lo último? Y es porque se les ha dicho que si se dejan capturar, entonces van a ser torturados por el país enemigo. Y entonces es por esto que ellas dan todo, absolutamente todo en el campo de batalla. Y esto sucede con las personas también en cuanto al pecado. El pecado o la incredulidad es como un verdugo, te captura, te mantiene allí. sometido. Inclusive antes de que de que nos convirtamos, nuestro pecado entonces nos captura, nuestro pecado nos lleva por lugares errados. Todos entonces, pensemos por ejemplo, ¿qué pecado es más grande o más prominente en nosotros? ¿Es el orgullo? ¿Usted es una persona orgullosa? Bueno, el orgullo, si no lo sabía, arruina la vida. Y todo aquel que es orgulloso, de alguna manera, entonces perderá su vida, porque el orgullo toma todas las decisiones. Todas las decisiones que usted tiene que tomar, el orgullo viene y dice, ¿cómo esto me va a hacer ver? ¿Cómo los otros me van a ver? ¿Qué van a pensar de mí? Y entonces, basados en este orgullo, tomamos decisiones entonces. Y esto es lo que el pecado hace. No podemos controlarlo. Amamos, por ejemplo, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero a veces todo está patas arriba. Porque el temperamento fue el jefe en aquel momento. El temperamento tomó entonces control y tomó control de la situación y colocó todo entonces al revés. Y esto pasa con nuestro pecado. En otras personas el pecado es la codicia. Quieren tener más cosas y más cosas, cosas mejores. Y toda su energía y todo su trabajo entonces va o se invierte allí. Ellos adoran su trabajo, por ejemplo. Y esto los arruina. Entonces todo pecado, toda incredulidad está entonces bajo esa jurisdicción o el pecado, perdón, el gobierno de las tinieblas. Y todo esto lo vemos en este versículo, esa ilustración que no se nos muestra en este capítulo. Esta es la realidad y la verdad. ¿Cómo necesitamos de salvación? Esto nos dice tanto, nos muestra nuestra necesidad de la conversión, nos muestra cómo convertirse es ser librado de la potestad de las tinieblas y ser llevados o trasladados al reino del amado Hijo de Dios. ¿Y cuál es el mecanismo de esta libranza que el Señor lleva a cabo? Es interesante ver en la traducción de la palabra trasladado. Es como ser llevado, ser transportado. En la versión que tenemos aquí de que Dios nos ha trasladado, puede ser, voy a explicarles qué significa. Esto quiere decir que Dios nos ha movido de una posición a otra posición, de una jurisdicción a otra. Él lo ha hecho. En los tiempos antiguos, cuando los asirios conquistaron Samaria y atravesaron las paredes, entraron allí y capturaron entonces la parte norte del reino de Israel. Se los llevaron prácticamente a otra tierra. Los israelitas entonces fueron llevados. Todo un grupo de personas, entonces, una nación movida para otro lugar. Y esta palabra trasladado está hablando de esto. No fue una cosa voluntaria, un paseo voluntario. No, todo lo contrario, fue una orden, fue hecho por alguien. Fue transportado por un camión o por cualquier cosa. Es como Dios dijo o alguien dijo, voy a trasladar esta persona de aquí para allá. Y así fue. Fue hecho por el comando o mandamiento de otra persona. Entonces, el ser transferido no es una traducción tan acertada, es ser movido, ser llevado de un lugar a otro. Entonces, en este caso, ser llevado de el dominio del poder que tiene el pecado a otro lugar, entonces al reino del Señor Jesucristo. Es como el Señor toma esta pieza entonces y la mueve para otro lugar. Y nosotros sabemos entonces, no podemos cambiar nuestro corazón ni nuestra naturaleza, no podemos hacer que surja vida espiritual en nuestro corazón. No podemos crear la comunión con Dios. Tenemos siempre esa naturaleza antigua, esa naturaleza caída en nosotros. Y todo el remover todas estas cosas tiene que ser hecho por Dios. Tenemos que ser trasladados del dominio de un reino a otro reino. Y esta es la mecánica de la conversión. Esta es la forma como funciona. Y esto se llama iluminación. Yo recuerdo cuando yo era un chico en la escuela de cadetes, esto es historia antigua, fuimos a un campamento y había más o menos 100 chicos, adolescentes. Uno de los ejercicios era un ejercicio durante la noche. Nos colocaron en grupos en diferentes lugares y nos dejaron allí y teníamos que encontrar nuestro camino con un mapa, 10 o 15 millas, todo durante la noche. Mi grupo y otros grupos. Pronto, obviamente, no, se perdieron, todos nos perdimos, no teníamos idea de para dónde ir. Teníamos una linterna, intentábamos ver el mapa, interpretar qué es lo que significa esta parte del mapa o esta señal aquí. No teníamos idea. Y durante este ejercicio, entonces, alguien estaba a cargo de todas las cosas y disparó, entonces echó un tiro al aire y toda el área por millas y millas fue iluminada y todos miramos entonces maravillados como esto fue iluminado entonces el cielo nocturno y sabíamos entonces, ah, ok, estamos aquí. Y estábamos entonces totalmente perdidos, pero esto nos permitió tener tener más claridad de hacia dónde teníamos que ir y finalmente llegamos al punto de encuentro. Y la conversión es así. No entiendo la Biblia, no entiendo acerca de Dios, no sé qué es la salvación, ni Cristo, ni su muerte en la cruz del Calvario, ni la conversión. No tengo idea de qué es esto. Tan solo veo el mundo. El mundo es maravilloso. Amo el mundo. Y de pronto es como si hubiese un tiro entonces al aire. Y se ve entonces esta iluminación en el cielo. Y podemos ver entonces la bondad de Dios. Y podemos ver nuestro pecado. Podemos ver nuestra necesidad de Dios. Entonces, esta iluminación es la primera cosa que sucede cuando nos convertimos, cuando el Señor nos trae, nos llama así, a sí mismo. Un himno muy hermoso, entonces, que habla sobre la conversión. Habla de cómo entonces Dios, la persona estaba en un calabozo, las cadenas cayeron, todo se iluminó y entonces me levanté y fui y te seguí. Así más o menos dice este himno y es lo que nos muestra entonces al seguir al ser convertidos, como vemos nuestra necesidad de Cristo y nos levantamos y le seguimos. En una isla que se llama Isla de Wight, estaba en una bahía y había entonces, conozco una historia de unas personas que estaban allí en esta bahía y de repente vino una ola muy grande y estaban como atrapados en esta bahía y tuvo que venir un grupo de rescate y enviar como unas cuerdas y hacer un rescate como vertical. Y era como una especie de arnés o de una especie de arnés con una cuerda, entonces que descendía para que la persona pudiera sujetarse de allí y subir y ser rescatada. Y esto es la ilustración que quiero traer en cuanto a la conversión. Estamos en peligro y tenemos que aceptar que necesitamos que el Señor nos rescate, que estamos en una situación de emergencia y para esto tenemos que venir, no podemos rechazar ese rescate. Y es por esto que se le llama salvación por fe, porque hay que confiar en el Señor Jesucristo. Y tan solo en él y no en nosotros mismos. Recuerdo hace más o menos 3 años, un grupo de chicos de un equipo de fútbol fueron a explorar unas cavernas en el norte de Irlanda y se perdieron por un tiempo, creo que 10 días. Las personas los estaban buscando, no tenían idea de dónde estaban, en qué caverna se habían metido. Y qué alivio cuando estos chicos fueron encontrados y rescatados. Se habían perdido. Y incluso un conductor que estaba intentando encontrarlos perdió su vida en el rescate. Y ellos tuvieron entonces cuando vieron que los estaban intentando rescatar, había como un orificio muy pequeño y por allí ellos tuvieron que salir, tuvieron que confiar que era ese el camino y salir y ser rescatados. Y es así con el Señor Jesucristo. Vemos lo que Él ha hecho en el Calvario, vemos nuestra necesidad de Él, la necesidad de ser perdonados y nos arrojamos a Él. Y confiamos en Él completamente, creemos en Él. Y así es que somos rescatados y salvos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos cómo entonces vamos al reino. Amigos, el Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan. Él estaba en Jerusalén y había una gran multitud de personas que tenía todo tipo de enfermedades, todo tipo de dificultades y había entonces una especie de piscina y las personas tenían supersticiones en cuanto a esta piscina. Y cuando él vino, el Señor Jesucristo estaba allí, él vino a un hombre paralítico. Y le preguntó. Y habló con él. Y el Señor Jesucristo le preguntó, ¿serás limpio? ¿Serás limpio? Y el hombre paralítico el hombre paralítico no le dio una respuesta directa. Al contrario, él se fue como por cosas adicionales, le dijo, Señor, nadie me ayuda a entrar a la piscina, nadie me levanta y me pone allí para poder ser limpio. Y el Señor Jesucristo preguntó, o hizo esta pregunta directa, y es lo que les digo a ustedes esta noche. usted desea entonces ser rescatado de la potestad de las tinieblas, venir a Cristo, tener sus pecados perdonados y ser trasladado al reino de los cielos y recibir las bendiciones que el Señor le da a todos aquellos que vienen a Él. ¿Usted lo desea? Su respuesta tal vez sea trágica. Tal vez sea no. No estoy seguro. Yo leí al respecto. Leí sobre un avión y un aterrizaje de emergencia. Todos los ocupantes estuvieron en gran peligro. Y cuando el avión entonces estaba intentando aterrizar, había gran riesgo de que el avión se incendiara. Y las personas entonces salieron de sus sillas, querían salirse del avión. Y se les dijo, ustedes no pueden salir. Ustedes no pueden salir. Y había, no podían salir. ¿Y por qué no podemos salir? Porque había dos personas en el medio del corredor intentando sacar sus maletas. Esto, ¿cómo puede ser esto? Estamos en una situación de emergencia y estas personas están pensando en sus maletas. Y muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo esto puede ser? Pero esto sucede en la vida real. Hay muchas cosas en este mundo que las personas quieren tener. Y les pregunto con esta ilustración, ¿qué puede ser más importante que su vida o que la vida de otros para que se ponga en tremendo riesgo? Y es lo que el Señor dice, serás salvo y hay una voz dentro de las personas que aún no son salvas, no porque tengo ciertas ambiciones o no porque tengo tal pecado, porque quiero, estoy aferrado a esto. Y amigos, esto es, no tiene ningún sentido, no vale la pena. Esta es una pregunta que el Señor pregunta, que hace esta noche a todos nosotros. Puede que sea tan solo un pecado, pero tan solo ese pecado va a ser con que usted no pueda ser rescatado y que ese mayor rescate el rescate más grande de la vida tal vez sea imposible. Entonces el Señor dice, desea ser salvo. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta? Debemos pensar entonces en que si nuestra respuesta es no, entonces seremos alejados de la presencia del Señor. Amigos, vengan al Señor Jesucristo mientras hay tiempo. Ustedes recuerden que no podemos hacer nada para contribuir a nuestra salvación, pero debemos abandonar nuestro pecado, suplicar al Señor su salvación y confiar en Él para que Él nos rescate. Recuerden el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oremos. Señor y gracioso Padre Celestial, ayúdanos a todos, ayúdanos en nuestra ignorancia, en nuestra resistencia, en nuestra necedad. Abre nuestros ojos para que podamos venir a Cristo y conocerle y conocer la vida eterna. Te pedimos en su nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.